Muy buenas a todas y a todos. Me animo buscando mujeres inventoras afroamericanas y me aparecen una tras otra. Y esto es como ir tirando de un hilo. Uno te lleva a otro y al final me junto con tantos que me dan para muchos podcasts. En el anterior hablé de algunas, aunque no conté sus historias. Y voy a ver si me da para ponerlas a todas aquí, aunque creo que no me va a dar tiempo. Es que son muchas mujeres de las que me siento orgullosa y no las puedo dejar de nombrar y menos hablar de ellas. Así comenzamos con nuestro podcast del mes de junio. Miriam Elizabeth Benjamin nació en Charleston, Carolina del Sur, el 16 de septiembre de 1861. Falleció en 1947. Fue una maestra e inventora estadounidense. En 1888, mira como el turrón, obtuvo una patente por un invento que llamó silla gong y signal para hoteles, convirtiéndose en la segunda mujer afroamericana en recibir una patente. Miriam era la mayor de 5 hijos de Francisco Benjamin y Elizabeth Hopkins. En 1873, la familia de Miriam se mudó a Boston. Miriam asistió a la escuela de medicina en la Universidad de Howard, pero después de aprobar unas oposiciones y trabajar como funcionaria en varios departamentos federales, obtuvo una formación jurídica y se convirtió en abogada. El 17 de julio de 1888, obtuvo una patente para su invento silla gong y signal para hoteles. Como sugiere su nombre, la silla tenía un gong y una señal conectada. Cuando la persona en la silla presionaba el pequeño botón en un lateral de la silla, sonaba una campana y mostraba el lado rojo de una bola en el respaldo de la silla, permitiendo al camarero ver qué cliente necesitaba ayuda. La silla fue diseñada para reducir gastos al necesitar menos camareros y asistentes y para obviar la necesidad de aplaudir o llamar en voz alta para conseguir la atención de los camareros. Como se describe en la solicitud de la patente, Miriam también quiso que su invento fuera útil en el Parlamento y esperaba que fuera usado en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, por lo que instó que fueran empleados en ella. Sin embargo, un sistema similar, pero más complicado, fue instalado en 1895. Aquí podemos decir que mejoraron su patente. Su invento también fue precursor del sistema de señalización utilizado en los aviones para que los pasajeros llamen a los auxiliares de vuelo. Parece que ella estaba tratando de promover su uso en la vida privada, ya que fue descrita como que lo usa un paciente en un hospital o alguien que espera en una estación del tren, que puede llamar a un asistente desde una habitación adyacente sin hacer ruido. La inventora afirma que solo se necesitará la mitad o un tercio de los asistentes y se promoverá en gran medida la tranquilidad y la comodidad de los pacientes e invitados. Eso es lo que decía ella. Decir que en los trenes hay interfonos y que los hospitales siguen usando su invento. Después de la patente de 1888, la silla Gong and Signal, Miriam continuó obteniendo patentes. Cuando regresó a Boston en 1900, se refirió a sí misma como solicitante de patentes y figura como abogada en la solicitud de patentes en 1893 de su hermano. En 1903 patentó unas tijeras dentadas para la confección, tijeras que se usan a día de hoy y no ha variado ni un ápice su diseño. El 4 de diciembre de 1917 recibió la patente estadounidense número 1.249.000 por su suela, para calzado. Este invento tenía como objetivo ayudar a regular la temperatura del pie. Bajo el seudónimo E.B. Miriam, también compuso piezas musicales, incluyendo canciones y marchas para piano y banda. En 1895, la revista Woman's Era, con sede en Boston, informó de su creación, Boston Elite Quick Steps. Una de sus composiciones fue utilizada para la campaña presidencial de Theodore Roosevelt en las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 1904. Ellen F. Eaglin nació en 1849 y falleció después en 1890, con aproximadamente 66 años. Fue una inventora afroamericana que inventó una escurridora de ropa. Ellen nació en Washington, D.C. y se conocen pocos detalles sobre su infancia o juventud. Trabajó como empleada en una oficina local del censo y como ama de llaves. Del invento de Ellen no se conoce detalles al respecto. En 1988, Ellen vendió el invento a un agente por $18. Según Charlotte Smith de The Woman Inventor, cuando se le preguntó por qué decidió vender su invento, respondió: "Sabes que soy negra y que si se supiera que una mujer negra patentó el invento, las mujeres blancas no comprarían la escurridora. Tenía miedo de que se supiera que mi color era responsable de introducirla en el mercado. Esa es la única razón". No conocemos el nombre de la gente que compró la invención de Ellen y mucho menos el beneficiario final, si lo hubo. Tras vender su escurridor de ropa, Ellen trabajaba en otro invento y planeaba patentarlo a su nombre, aunque deseaba exhibir el nuevo modelo en el Congreso Internacional de Mujeres Inventoras Industriales, al que se invitaba a cualquier persona sin importar su raza. Nunca lo patentó. Ellen nunca se presentó tampoco a esa edición y el misterioso invento que dicen que hizo nunca quedó documentado en ninguna parte. Se rumoreaba que posteriormente trabajó en unas oficinas del censo y que nunca más volvió a hacer ningún invento. Ellen Eaglin, o Eaglin, no sé cómo se pronuncia, aparece por última vez en los directorios de la ciudad de Washington en 1916. Me da pena que tuviese miedo a no patentar su invento, pero decir también que seguro tendría sus razones y que había mucho racismo. Pero vio como todo el mundo, incluidos los blancos, la usaban sin saber que lo había creado ella, que era la originaria inventora del escurridor de ropa. Facilitó la vida a muchas trabajadoras del hogar en su vida, así que muchas gracias. Mary Van Britten Brown nació en Queens, New York, el 30 de octubre de 1922 y falleció el 2 de febrero de 1999. Fue una inventora estadounidense que inventó un sistema de vigilancia doméstico que incluía un circuito cerrado de televisión que registró en 1966 junto a su marido Albert Brown, con el número de patente 3.482.037. La patente fue concedida en 1969. El sistema de Brown tenía un conjunto de cuatro objetivos y una cámara que podía subir y bajar para mirar por cada uno de ellos. Cualquier cosa que la cámara filmase aparecía en el monitor. Además, el residente podría abrir la puerta por control remoto. Aunque el sistema fue diseñado para uso doméstico, muchos negocios comenzaron a utilizarlo por su efectividad. Por su invención recibió un premio del National Science Committee. El sistema incluía un dispositivo que permitía al residente usar el televisor para ver a la persona que estuviera frente a su puerta y escuchar su voz. Brown dijo que la inspiración para crear el sistema fue la gran demora de la policía para llegar tras la llamada de los residentes. Murió a los 76 años de edad. Este sistema se usa en los telefonillos de las cámaras de vigilancia de todos los lugares del mundo, tanto a nivel privado como público. Annie Minerva Turnbull Malone nació el 9 de agosto de 1877 y murió el 10 de mayo de 1957. Fue una empresaria, inventora y filántropa estadounidense. En las primeras tres décadas del siglo XX fundó y desarrolló una gran y destacada empresa comercial y educativa centrada en cosméticos para mujeres afroamericanas con sede en San Luis, Missouri. Huérfana desde muy joven, Annie vivió con sus hermanos mayores y asistió a una escuela pública en Metrópolis. Durante su tiempo fuera de la escuela, Annie quedó tan fascinada con el cabello y su cuidado que a menudo practicaba peluquería con su hermana. Con conocimientos tanto de química como de cuidado del cabello, Annie comenzó a desarrollar sus propios productos para el cuidado del cabello. En ese entonces, muchas mujeres usaban grasa de ganso, aceites pesados, jabón o grasa de tocino para alisar sus rizos, lo que dañaba tanto el cuero cabelludo como el cabello. Mientras experimentaba con el cabello y diferentes productos para el cuidado capilar, desarrolló y fabricó su propia línea de alisadores de cabello no dañinos, aceites especiales y productos estimulantes para el cabello para mujeres afroamericanas. Llamó a su nuevo producto Wonderful Hair Grower, Para promocionarlo, Annie vendía a El Wonderful Eye Growing en botellas, puerta a puerta. Sus productos y ventas comenzaron a revolucionar los métodos de cuidado del cabello para las mujeres afroamericanas. En 1902, Annie se mudó a la próspera ciudad de San Luis, estableciéndose en Miles Creek Valley. Ella y tres empleadas vendían sus productos para el cuidado del cabello puerta a puerta. Como parte de su estrategia de marketing, ofrecía tratamientos gratuitos para atraer a más clientes. Debido a la gran demanda de sus productos en San Luis, Annie abrió su primera tienda en 1902 en el 2223 de Market Street. También lanzó una amplia campaña publicitaria en la prensa negra. Ofreció conferencias de prensa, recorrió muchos estados del sur y reclutó a muchas mujeres a quienes capacitó para vender sus productos. Una de sus agentes de venta era Sarah Betrover Davis, más adelante conocida como Madame C. J. Walker. Operó primero en San Luis, posteriormente se mudó a Denver, Colorado, donde continuó vendiendo productos de Annie. Tras un desacuerdo, dicen, Walker dejó la empresa, supuestamente tomó la fórmula original de Poro y creó su propia marca. Esto dice que no ha quedado muy claro, dicen, pero oye, ahí queda el salseo para quien quiera pensar que sí. Debido a estos acontecimientos, fue una de las razones por la que Annie registró sus productos con el nombre Poro, debido a lo que ella denominaba imitaciones fraudulentas y para desalentar las versiones falsificadas. Ahí queda eso, dicen que no se puede mostrar, pero si ella hizo todos esos movimientos, a lo mejor Madame C.J. Walker no era tan originaria sus productos para el cuidado capilar. En 1918, Annie fundó Poro College, una escuela y centro de cosmética. El edificio incluía una planta de fabricación, una tienda donde se vendían los productos Poro y oficinas administrativas. También contaba con un auditorio con capacidad para 500 personas, comedores, salas de reuniones, un jardín en la azotea, residencia estudiantil, gimnasio, panadería y capilla. Servía a la comunidad afroamericana como centro para actividades religiosas y sociales. El plan de estudios universitario abarcaba al estudiante en su totalidad. Los estudiantes recibían formación sobre estilo personal para el trabajo, sobre cómo caminar, hablar y el estilo de vestir diseñado para mantener una imagen sólida. Poro College empleaba a casi 200 personas en San Luis a través de su escuela y sus negocios franquiciados. La universidad creó empleos para casi 75.000 mujeres en América del Norte y del Sur, África y Filipinas. Se casó y se divorció 3 veces y murió de un derrame cerebral sin hijos. Dejó toda su fortuna a sus sobrinos. No me digáis que no os suena mucho a lo que hizo Sarah Betrover Davis. Tengo el vídeo puesto en YouTube contando su vida. Pensé que también tenía el podcast, pero creo que no sé por qué. Pero bueno, ya veré si lo puedo subir estos días. Pero os digo que lo tenéis que escuchar o echar un vistazo al vídeo, ¿vale? Porque es muy similar a lo que hizo Madame C.J. Walker. En el podcast anterior acabamos con la reflexión de que en la oficina de patentes no solicitaban a los solicitantes que especificaran la raza o el género en las solicitudes de patentes, solo que confirmaran que el titular de la patente era un ciudadano estadounidense. Pues bien, hace unas décadas antes de la invención de Sarah, que para quien no lo sepa fue la que inventó la cámara Mario, los afroamericanos se enfrentaban a varias barreras al solicitar las patentes. Inicialmente, algunos amos permitían que las personas esclavizadas solicitaran patentes, pero conservaban la propiedad del proceso de patentes y las ganancias también. Originalmente se decía que las personas de raza negra libres no tenían obstáculos federales para obtener patentes. Sin embargo, en 1857, la decisión del caso Dred Scott, que ya os contaré en otro podcast a lo mejor qué es, declaró que los afroamericanos libres o esclavizados no eran ciudadanos y por lo tanto no podían ocupar cargos públicos, votar ni obtener papeles. Tras la Guerra Civil Estadounidense, a los afroamericanos se les otorgaron los mismos derechos ante la ley y fueron reconocidos oficialmente como ciudadanos, lo que les permitió obtener patentes de nuevo. Si con los hombres era complicado ni imaginar históricamente cómo lo fue para las mujeres, que también se enfrentaron a desafíos en el proceso de patentes. Estas limitaciones disminuyeron a partir de 1839 y durante las décadas siguientes. No obstante, las restricciones a las instituciones de educación superior especializada en formación científica seguían siendo una barrera. Para las mujeres, me refiero. El respaldo financiero y la asistencia informal para la educación de patentes también eran limitados para las invenciones de mujeres en comparación con las de los hombres, lo que dificultaba el proceso de obtención de patentes. Seguimos aprendiendo, ¿verdad? Puedes dejar los comentarios en cualquiera de nuestras redes sociales, TikTok, Instagram, YouTube, al teléfono 641-249-962 con el 34 delante si llamas desde fuera de Madrid y en nuestra página web www.thisisme.es. Nos vemos y nos escuchamos, como siempre, en la próxima. This is-